como todos sabrán, bueno, yo soy profesor y además soy escritor. Y bueno, he publicado hace el año pasado mi último libro, que se llama Artilugio, ¿sí? Que es una poesía, donde el libro básicamente tiene, además de, digamos, una poesía sencilla y simple para leer, además de eso también tiene poesía, digamos, de la pandemia, digamos. Sobre la pandemia.
Qué lindo.
Este momento tan particular que estamos viviendo, sí. Todos nosotros. Lo interesante, digamos, de esto era celebrar, justamente leyendo, abriendo sus páginas, comprendiendo algunas lecturas, absorbiendo algunas lecturas.
El último libro que has presentado es Artilugio, ¿verdad?
De la gran cantidad de libros que tenemos a disposición nuestra, porque si no tenés en tu casa, tenemos un lugar como la biblioteca donde la gente puede concurrir gratuitamente a leer lo que sea y enriquecerse y aprender.
Claro. José, quiero que me contés sobre tu militancia con el colectivo LGBT.
Como te dije, yo, además de ser, digamos, profesor y ser escritor, sí. Soy un ser humano como cualquiera.
Así es.
Y bueno, tengo mi mirada, una mirada muy fuerte respecto a algunos temas, y creo que no pasa desapercibida, ¿no? Porque soy, digamos, justamente parte de un colectivo,
sí.
Que es el colectivo LGBT, del cual yo me siento orgulloso de pertenecer, y además con la característica también, digamos, además de ser parte del colectivo, no soy cualquier parte del colectivo, sino que una parte que le ha tocado vivenciar lo peor, digamos, de que ya ha vivenciado durante muchos años este grupo, digamos,
sí.
Que es la exclusión, la discriminación, la persecución y aún hasta la muerte, digamos,
sí.
Porque en mi época, yo actualmente tengo 50 años y en mi época revelar tu identidad sexual a los demás era sinónimo de desaparición y muerte.
Sí.
Y no era tan sencillo como ahora, como se asume la gente y inmediatamente puede decir, digamos, o blanquear su situación ante la familia y los demás, porque es otra la sensibilidad. En aquella época, decir que eras homosexual era justamente o el escarnio público o la persecución, la desaparición y muerte, que eran cuestiones muy comunes. Y bueno, eso me ha sensibilizado mucho, porque yo durante muchísimo tiempo he tenido que vivir una vida que no era la mía, una vida, digamos,
basado en la heteronormatividad, ¿verdad?
Sí, basado en la heteronormatividad. Y bueno, tuve que casarme, tuve mis tres hijos, que son maravillosos, que hoy en día me acompañan y no tienen problema de mis elecciones y mis preferencias, porque tuve la suerte, digamos, tuve la suerte de que así así fuera y que ellos me aceptaron tal y cual como soy, porque luego yo tuve que divorciarme, tuve que pasar en blanco y fue una etapa de muchísimo sufrimiento. Ese
claro.
Sufrimiento me llevó a ser, digamos, militante, a ser una persona que brega por los derechos, los derechos de la comunidad LGBTIQ+, y también de comprender, digamos, a esta comunidad desde adentro, porque una cosa es mirarla desde afuera, como hacen algunos políticos, y luego hacen una utilización, digamos, de la carencia o de la, del faltante de los otros, para poder, digamos, de alguna forma sacar provecho o rédito.
Sí, la verdad que...
Y en realidad no comprenden absolutamente nada del camino de sufrimiento que representa para mucha gente.
La verdad que es muy triste escuchar esto, pero es una realidad, José. Políticos que siguen tratando de hacer este tipo de política mediocre con un colectivo que ha sido golpeado y humillado sistemáticamente por todos los ámbitos, por décadas, olvidado, invisibilizado, y que hasta el día de hoy, ojo, hasta el día de hoy todavía nos cuesta acceder a lugares o tener los mismos derechos que los demás, como por ejemplo la ley de cupo laboral trans, que ya es ley, pero que no se respeta.
Sí, justamente, Tatiana, está esa ley, pero no tendría por qué haber una ley. ¿Por qué tiene que haber una ley que obligue a alguien a dar trabajo a alguien cuando tendría que ser lo más natural del mundo? Uh-huh. La necesidad de esa ley, bueno, que la celebramos porque por lo menos es algo, digamos, y en lugares donde, por ejemplo, no se lo cumple, como por ejemplo acá, justamente la municipalidad, uh-huh, de Tartagal. Sí. Digamos, cuando... No sé cuántos empleados tiene la municipalidad, pero estaría cubierta la totalidad de las mujeres trans que tenemos en la zona, y todas y cada una de ellas debería estar trabajando.
Sí.
Con un sueldo. Sin embargo, bueno, vos sabes muy bien, porque has sido víctima en carne propia.
Sí.
Del atropello, de la utilización, de, uh-huh, de la simulación que, sí, hicieron, poniéndose ellos como, bueno, somos progresistas,
sí,
somos los que cumplimos con la ley, y lo que hicieron es tomarte en negro,
sí,
y además...
Y jugar con la necesidad de las compañeras, ¿verdad?
Cuando es tremendo, digamos, aunque hay muchos trabajadores que también están en esa situación,
sí,
tampoco,
sí,
vamos a... digamos, decir que porque somos homosexuales o porque
necesitamos privilegios, no,
hasta el distinto colectivo tenemos que tener privilegios, uh-huh, pero en realidad lo que hacen es justamente eso, una utilización de la carencia, de la pobreza, para humillar, para esclavizar, para negriar,
sí,
desde un lugar que no, que debería ser ejemplo, como por ejemplo la institución.
Claro, porque el hecho de decir estamos implementando un cupo laboral travesti trans, cuando en realidad estás ocupando a una sola persona trans en una dirección que pasa a recibir un sueldo de una planilla que no está en blanco, no le estás asegurando un trabajo más que la gestión que te toca llevar en ese momento. El hecho
de la misma acción de los que dicen: yo no tengo nada contra los homosexuales porque tengo un montón de amigos gays.
Sí.
O sea, ¿qué necesidad tenés, digamos, de mostrar o de decirlo? Tenés un montón de amigos y punto. O sea, no somos homofóbicos ni tampoco somos explotadores o somos cumplidores de la ley porque tenemos una persona a trabajar. O sea, a ver, era muy interesante mostrarlo para la afuera. Y bueno, mucha gente desde la afuera iba a pensar: ah, qué lindo,
cómo se está trabajando.
Pero no sabían lo que subyace detrás de,
claro,
eso. Subyace,
sí,
un discurso falaz, mentiroso, uh-huh, de utilización de una persona, creando falsas expectativas y esperanzas ante los demás.
José,
y
cuando,
bueno,
sabe...
Además, con una secretaría básicamente que no hace absolutamente nada, que está parada, digamos, con,
sí,
respecto a la interpretación de los feminismos y también de
la diversidad.
Respeto por la diversidad, digamos, una cuestión, digamos, una secretaría medio inútil, uh-huh, con solamente un eslogan que no presta, digamos, el servicio que debería prestar, digamos. en un tiempo de tanta visibilidad machista y atropello,
digamos. Y en un tiempo de tanta necesidad, José, porque estamos pasando por, el mundo está pasando por una pandemia, me ha tocado de cerca tener que, lamentablemente y con todo el dolor del alma, tener que compartir noticias de compañeras travestis y trans que nos dejaron a tan corta edad, como Anto, que tenía 22 añitos, que recién estaba empezando a vivir la vida, que se encontraba en total situación de abandono. Y bueno, son cosas que a mí me duelen, porque no solamente son a las chicas a las cuales yo las quiero representar, quiero pelear por sus derechos, son mis amigas, y esas cosas te golpean. Y vos, que fuiste, que sos tan amigo de Cassandra, que militaste para Adistar también, me imagino que te afecta un poco ver el hecho de que se siga jugando con el colectivo travesti trans, utilizando este tipo de políticas sucias.
Es que a la sociedad entera nos debería joder, porque desde mi lugar, bueno, yo tengo un lugar de privilegio, Tatiana, en este sentido de que yo detento una imagen masculina, entonces para la gente es más fácil aceptarme en los lugares sociales o aceptarme, digamos, aceptar mi presencia en una confitería, aceptar mi presencia en un parque, en una plaza, en las calles, en la vida en sociedad. Pero un cuerpo travesti, un cuerpo un cuerpo trans, una identidad trans, en esos lugares, digamos, la gente, por lo general, no digo todos, siempre, digamos, hacen un uso, entre comillas, digamos, para la burla, para la estelaridad, para la curiosidad, para la morbosidad. Entonces Cassandra, que la nombraste, Cassandra San, siempre una luchadora, una activista, siempre decía ella que los lugares públicos para las personas trans o para las personas del colectivo son lugares vedados, lugares como prohibidos, porque no podés ir tranquilo a una plaza, no podés ir tranquilo al hospital, no podés ir tranquilo a la clínica. Hace poco una amiga trans había ido al hospital y el médico se negaba a tratarla en femenino. O sea, y por más que ella tiene su documento y tiene todo, el médico la seguía tratando en masculino, o sea, con un absoluto desconocimiento o negación a reconocer una ley, a respetar una identidad, digamos. Y claro, obviamente, todo el mundo debería estar dispuesto de alguna forma, digamos, a defender estas causas que son tremendas, digamos.
Sí.
Identidades por eso es que yo defiendo, Tatiana, desde mi lugar, desde mi lugar de intelectual, desde la enseñanza, porque yo enseño en la universidad y enseño en el colegio secundario, y en esos espacios trato de crear conciencia, demostrar, digamos, no es que todo el tiempo esté hablando de estas cuestiones, pero sí hago un espacio para mostrar desde lo corpóreo, desde mis actitudes, desde mis formas, desde mi manera de hablar, mostrar mi adhesión a estas causas, digamos, estas causas que son maravillosas, digamos. De hecho, escribo, y siempre mis libros tienen poemas LGBT.
Qué lindo. ¿Cómo, José? ¿Cómo vinculás vos desde tu lugar, digamos, la pedagogía y la ESI? ¿Cómo es el trabajo que haces?
¿La pedagogía y la ESI?
Ajá.
Bueno, hay una ley, digamos, la ley hay que respetarla, digamos. Nosotros tenemos que enseñar un tema, digamos, por lo menos mensual, al menos mensual, sobre educación sexual integral en las escuelas. Y hay una cartilla, una propuesta, como un diseño curricular provincial, y que es como referencia, como marco referencial, que es una preciosura. Y este marco referencial provincial depende del marco legal y, digamos, opcional de la nación, digamos. Entonces están los lineamientos, uno elige los temas, como por ejemplo las asimetrías de género, las identidades, el embarazo no deseado, el embarazo a temprana edad, la genitalidad y la identidad, son temas que, digamos, transversales, que se pueden tratar dentro de las clases. Uh-huh. Pero mis clases siempre tienen un enfoque de género, uh-huh, en el sentido de que, además de tener el enfoque comunicativo y funcional, que es el enfoque por medio del cual se enseña lengua y literatura, también tiene está atravesada por un enfoque de género, al momento de que yo trato con absoluta igualdad a todos y todas, uh-huh, y a veces hago uso del lenguaje inclusivo, uh-huh, en los espacios que se me es permitido bajo un marco de legalidad. Claro. ¿Sí? Enseñarles que existe esta variante del lenguaje inclusivo, que hay una variante de uso del lenguaje inclusivo, que esta variante de uso no es obligación usarla, pero sí está bueno conocerla.
Claro.
Y que es también una manifestación política, poder hablar de un todes, de un ellos, de un nosotres. Uh-huh. Y bueno, básicamente, no tanto como la utilización del lenguaje, sino la actitud respecto a las causas femeninas, a la posición o a la representación femenina dentro de la escuela. Corregir inmediatamente las conductas machistas, uh-huh, las conductas mal aprendidas, mostrar cuáles son las conductas que deben, digamos, convivir en el aula y fuera de ella, donde todo sea tratado en un plano de igualdad, digamos. Eso bueno, es lo que yo hago, digamos.
¿Y qué reacciones? ¿Qué reacciones hay cuando abordas, ¿cómo?, estos temas? ¿Qué reacciones hay cuando abordas estos temas?
Y en algún tiempo había reacciones controvertidas. Algunos colegas míos hacían de agentes de policía, vigilando de que yo no vaya a enseñar, por ejemplo, algo con lenguaje inclusivo, para denunciar, para digamos, contradecir y decir qué es lo que está enseñando, cosas así, digamos. Pero por lo general los jóvenes están más allá de todo eso. Últimamente, como ya es ley, nadie puede meterse, digamos, en tu elección, uh-huh, respecto a si usar o no usar el lenguaje inclusivo, o por ejemplo, es ley la educación sexual integral, no hay problema, digamos. Yo siempre iba a la escuela usando, por ejemplo, cuando se militaba por el derecho al aborto legal y gratuito, siempre llevé mi pañuelo verde atado en el bolso, digamos, uh-huh, y siendo un varón, digamos, un varón cis.
Buenísimo.
Y llevaba mi pañuelo verde y mucha gente me preguntaba, y yo obviamente que no hacía militancia, uh-huh, del aborto dentro de la escuela, pero si me preguntaban, decían que era mi posición política y que ante la evidencia no había necesidad de preguntas.
Tal cual. José.
Como cuando me preguntan acerca de mi homosexualidad, o sea, mis, uh-huh, alumnos no son tontos, saben que tienen un profesor distinto, y muchas veces existe la pregunta: profesor, ¿usted tiene novia? Profesor, ¿usted tiene esposa? ¿Con quién está saliendo? ¿Cuál de las profesoras de su novia? Y yo les contesto, digamos, que yo de mi vida privada no hablo, pero que sobre lo evidente no se pregunta, uh-huh, y que por ahí tengo un marido o un maride, uh-huh, o una esposa, digamos, no sabemos.
Claro.
Y entonces, pero que existen todas esas posibilidades dentro de la variable.
Claro, no hay necesidad de...
Y los chicos lo toman, digamos, lo toman bien, lo comprenden, lo entienden. Además, yo soy un personaje público, me han visto en entrevistas en la televisión, me han visto en entrevistas en la radio, han escuchado en entrevistas en la radio, han estado en presentaciones de mis libros, y la mayoría de mis alumnos sabe que su profesor, además de ser homosexual, es indigenista, es activista... Claro. Que participa de la marcha LGBT todos los años y que no tiene problema en mostrar su identidad con mucho orgullo, ¿verdad?
¿Cómo hacemos para acceder a uno de tus libros? ¿Qué tenemos que, a dónde tenemos que ir a buscar los libros de José? ¿Y cómo son cómo mira, pedimos tus libros?
Se venden acá en Tomasín, en la librería, además de la librería Tomasín, tenés Paper Clip.
Sí.
Y además de Paper Clip, la librería Páez.
Bien,
buenísimo.
Son los tres lugares de venta, en Pitágoras también, pero creo que Pitágoras casi no son claves ahora. Después también podés hacerlo, pedirlo directamente a mi página, José Antonio Juárez Cabrera, en el Facebook.
Buenísimo.
Lo pedís y hay promociones, digamos, en talleres de comprar dos o comprar tres. Me gustaría cerrar, Tatiana, leyéndote un poema.
Por favor, por favor, danos ese placer de escucharte.
Se llama Es mío y es tuyo. Es un poema LGBT, está en Amuleto 2019, que es mi segundo libro. Dice así: es mi género, es mío y me condena. Por él me escupen en la cara y yo me limpio los escupitajos y sigo. Y sigo. Es mi género el que me define, y son ellos los que me insultan con palabras húmedas, y mis oídos son impermeables, y yo sigo y sigo. Es mi género el que me demanda con campanas de palo que ninguno escucha, y yo sigo y sigo. Es mi género el que grita, se retuerce y solloza de placer en sábanas sin memoria. Y por ello soy el puto que desprecias, y yo sigo y sigo. Es mi género, es tu escarnio, el que agravia y avergüenza el credo a la moral impoluta, el que tiñe de oscuridad lo que imaginas conmigo, pero yo sigo y sigo.
Muchísimas gracias por estar con nosotros en Feminismos y Diversidad, amigo.
Muchas gracias, José.
Sí. Aguanta el feminismo, ahora que estamos juntas, ahora es que sí nos ven.
Así es, mi amor, ni una menos.
Ni una menos, exactamente, ni una menos. Hay que luchar por los derechos de las mujeres y de todo el colectivo, de toda la colectiva, y también estar orgullosas de quienes somos, orgullosas de nuestros cuerpos, nuestras cuerpas, o de la forma que queramos expresarlo y decirlo. Y también, digamos, básicamente... también hacer visible esta otra cuestión, ¿no? De que uno puede ser varón de muchas otras formas y puede ser mujer de muchas otras maneras.
Así es.